contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, actualidad informativa en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Momento del informativo en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este viernes por dónde va la actualidad?
Pues mira, por cultura. Alberto, he estado en la presentación de Encuentros de Pamplona 72-22 y me atrevo a decir que ha sido una de las ruedas de prensa que más me ha emocionado y que más profunda y he disfrutado muchísimo, y eso es lo que vamos a profundizar a partir de ahora. Pero antes te cuento que según la EMET se esperan hoy intervalos nubosos. A partir del mediodía puede haber chubascos e incluso alguna tormenta, eso sí, más probables en los Pirineos. Las temperaturas no van a sufrir cambios prácticamente respecto al día de ayer, por eso las máximas van a oscilar entre 23 y 25 grados y el viento flojo de componente sureste.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Lo ha mencionado Esther, se va a celebrar en Pamplona los Encuentros de Pamplona 72-22, organizados por el Gobierno de Navarra e inspirados en los encuentros de hace 50 años. Más de un centenar de pensadores y artistas nacionales e internacionales abordarán los desafíos del mundo contemporáneo a través del diálogo, la creación, el pensamiento y las artes.
Y es que la finalidad, Alberto, no es otra que el intercambio de opiniones, el razonamiento, la pregunta, el disfrute y la concordia. Y ya en la rueda de prensa de esta mañana hemos podido disfrutar de eso. Precisamente esta tarde a las 6 en Baluarte va a tener uno de los primeros encuentros entre dos cineastas, Sergei Lonitsa y Víctor Kosakowski. He intentado decirlo lo mejor posible. Se trata de un ruso y un ucraniano que vienen aquí a Pamplona en plena guerra. Han decidido participar en estos encuentros y poder filosofar, dialogar y también disfrutar, ¿no?, de esa conversación que va a girar evidentemente en torno a la cultura y a esa guerra cultural que también se está produciendo allí. Han hablado de la propaganda y de esos vetos que se han hecho entre diferentes artistas, entre ucranianos y rusos.
Y esto va totalmente acorde con los fines del agresor. Entonces, quien hace esta guerra está ayudando al agresor.
А в Украине ситуация ещё сложнее. Дело в том, что процентов 30 населения говорит на русском языке, и язык это...
Esto es lo que decía Sergei, ucraniano, ¿no?, que dentro de esa guerra cultural decía que hay culpables. De hecho, el que se ha reconocido culpable y el que ha dicho que, de hecho, aceptaría que no se vieran en Ucrania sus películas ha sido el director ruso Kosakowski.
Me considero un cómplice de todo lo que está pasando, me considero culpable, me considero criminal, y entonces si ahora los ucranianos, la sociedad ucraniana, dijera que hay que prohibir mis películas, yo aceptaría totalmente con toda la resignación esta decisión, simplemente porque no supe hacer nada y no supe hacer frente a todo lo que estaba pasando.
Profundidad es poca, ¿eh? La que se espera en estos encuentros, como decimos, que con este en concreto, que empieza esta tarde y que va a ser en Baluarte. Prácticamente todas las entradas a todas las actividades que se han organizado son gratuitas, pero hay que retirar la invitación.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
El 18 de octubre a las 7 de la tarde en Estella, Foro Económico de Tierra Estella, avanzando en la economía circular.
Apertura a cargo de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, dará a conocer la estrategia de Navarra Circular. Participación de empresas de referencia en economía circular y con divulgador y conferenciante Nacho Din. Entrega de los premios internacionales NACE Awards.
Foro Económico organizado por la SEME y financiado por Gobierno de Navarra. Colaboran Ayuntamiento de Estella Lizarra, CEDER, CEN, AIN, Sodena y GANNIC. Inscripción gratuita en www.laseme.net.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esther, y hablamos también de que la consejera de Economía y Hacienda ha tenido que comparecer en el Parlamento.
Sí, para explicar esos fondos europeos, ha dicho que Navarra está recibiendo 480 millones de esos fondos y que se ha cumplido el 39% de los compromisos asociados a este plan. Elma Saiz.
Los fondos se han canalizado a través de más de 35 convocatorias de ayudas ya resueltas que han beneficiado a más de 420 participantes, entre los que se encuentran 130 entidades locales y organismos públicos, 55 empresas y centros de investigación y más de 10 fundaciones y asociaciones.
Fondos que ha dicho han venido para quedarse.
Y ahora, 12 y 26, viajamos por Navarra.
Nos vamos hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther, aquí realizando un periodismo fiable y de calidad, ¿eh? Como diría aquella. Bueno, os comento...
Aquella no, ella.
Ella.
Como hacemos cada día en esta casa, en COPE Navarra.
Efectivamente, ¿eh? Y como viene bien reflejado en Diario de Navarra, que lo dijo ayer Esther García. Bueno, que voy a contaros, bueno, que nos tienen manía aquí en Tudela. Primero fue el gobierno de Navarra quien nos llevó al Tribunal Supremo para no pagar unas goteras que teníamos en el polideportivo. Y ahora la propia izquierda de Tudela nos ha llevado a juicio para que no podamos utilizar, en este caso, Tudela es capital, reclamando, pues bueno, en los distintos eslóganes, bueno, la carta de capitalidad prometida al Ayuntamiento de Tudela hace tantos años. Pues bueno, nos han llevado a juicio desde izquierda a izquierda y así lo contaba el alcalde de Tudela.
El partido de la oposición izquierda a izquierda, Izquierda Unida Batzarre, ha querido silenciarnos e impedir que sigamos utilizando la expresión Tudela es capital. Han acudido a los tribunales para que dejáramos de utilizar esa expresión, Tudela es capital, en publicaciones, carteles del Ayuntamiento de Tudela. La resolución del Tribunal Administrativo de Navarra desestima esta pretensión de izquierda a izquierda. Es la prueba de que la oposición de Tudela no está trabajando por Tudela, sino por atacar a este equipo de gobierno y por defender al gobierno de Navarra.
Pues eran las palabras bueno, claras del Ayuntamiento de Tudela. Yo recomendaría a la oposición que no fuera más a los tribunales porque lo tiene últimamente bastante mal.
Sí, desde luego. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Líos en Tudela y líos en Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Así es, el Ayuntamiento de Estella ayer dedicó hora y media a decidir si traslada o no un senador. Al final, el equipo de gobierno se rompió. Solo votó a favor EH Bildu y en contra Geroa Bai, que se sumó a Navarra Suma y el PSN. ¿En qué consistía este convenio? Pues la constructora pagaba el traslado de ese senador, unos 700.000 euros, y a cambio el ayuntamiento le daba aprovechamientos, es decir, la posibilidad de levantar más pisos por el valor de esa cantidad.
Gracias, buen fin de semana.
Igual.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes la garrafa de 5 litros de aceite La Masía suave o intenso a solo 3,99 € el litro. Hasta el 9 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,5 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Pamplona, epicentro del arte, cultura y pensamiento. Más de 100 participantes, 70 eventos y 10 sedes en un evento único con Encuentros de Pamplona 7222. Ponentes internacionales, diálogos, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, actividades en espacios públicos y mucho más. Del 6 al 18 de octubre, ven a Encuentros de Pamplona 7222. Más info en losencuentrosdepamplona.com.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Alberto, y en deporte rápidamente.
A las 9 de la noche, partido de Osasuna, 3:25, previa, no te la pierdas.
No me la perderé, y ahora a las 12:30 continúa aquí Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, COPE más. Tenemos un programa con mucho contenido, cine, música. Vamos a hablar de Síndrome de Down, vamos a hablar de Aspace y también de Escuela de Familias. Pero antes les recordamos que en este viernes 7 de octubre, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, y Adona te lo pone facilísimo. Ya saben que es una buena manera de ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Viernes, Escuela de Familia. Saludamos a Raymond Pelach. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
De la Asociación Navarra de Pediatría, por cierto, estamos ya con una semana de la pediatría a nivel nacional, que tenemos que seguir, como en todos los aspectos de la vida, ¿verdad, Raymond? Mejorando, y para ello tenemos que evaluar y reconocer.
Exacto. Está muy bien. Mejorando y evaluar. Mejoras cuando evalúas. ¿Qué pasa? O sea, para poner simplemente pequeños antecedentes, desde el año 2014, la Asociación Española de Pediatría celebra, pone en valor, que ahora se dice mucho, a la pediatría. ¿Por qué no estaba puesta? Bueno, pues ha habido sus dificultades, tanto en cuanto a las ofertas de plazas como a las situaciones en que no todos, y me ciño ya a la comunidad foral, no todos los consultorios y centros de salud de Navarra tenían pediatras. Es decir, hay falta de especialistas. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues poniendo en valor a la tal. Hay que convocar plazas. El pediatra y las pediatras son imprescindibles para el desarrollo de la salud integral del niño, la niña y el adolescente. Porque no olvidemos que son ellos los que van a ser los futuros adultos, Estamos en una sociedad que hablamos mucho de hábitos saludables, y alargar la vida, y a favor, y ahora diré otra cosa, del cambio climático. Bueno, pues empecemos desde pequeños.
Claro.
Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces la demanda, y más después de la pandemia, la gente está teniendo dificultades para acceder a los centros de salud, en algunos no hay pediatra, en algunos se atiende más la demanda puntual y han pasado algunas revisiones, pero por falta de profesionales a hacerse, y en realidad la medicina de la pediatría es fundamentalmente preventiva. El niño, su propia naturaleza, quitadas, y lo digo siempre, enfermedades crónicas y graves, incluso las raras, por supuesto, la propia naturaleza del niño en su desarrollo va normalizando las situaciones que se den puntualmente.
También tenemos que recordar que hay demasiada información, Raymond, alrededor de todo lo que es el mundo, especialmente en la educación y la salud, y que muchas veces, pues que es verdad que Internet es una gran herramienta para muchas cosas, pero para otras no lo es tanto, porque, bueno, hemos venido aquí hablando durante un montón de semanas, ¿verdad? Tratamos varios temas, y cada vez que sale uno, no sé si te pasa a ti, yo recibo mensajes de, ahí va, yo pensaba que era al revés. Vamos a hablar de las vitaminas, vamos a hablar de los medicamentos, de la alimentación. Estamos en un mundo globalizado y con muchísima información, y a veces, entre tres informaciones que tenemos, a veces nos quedamos con la mala.
Pues me gusta que saques este tema, porque precisamente las sociedades regionales, y como tú me has presentado a mí, ya lo sabe la gente, yo soy miembro de la Junta de la Asociación Navarra de Pediatría, somos una sociedad regional de una comunidad foral dentro de la Asociación Española de Pediatría. Pues bien, donde estamos 9.000 pediatras en toda, más o menos, en todo el Estado español. Bueno, pues una de las cosas que ya se está haciendo ahora, empalmando con lo que preguntabas, es precisamente saber diferenciar entre las noticias falsas y las verdaderas.
Claro.
Saber indicar dónde hay que buscar. O sea, cuando hablas de algo, decir, si usted se quiere informar de esto, vaya a ese sitio, no a cualquiera. Eso pasa también con los influencers.
Claro.
La cosa está de moda. No seamos tampoco de decir, bueno, pues nada, nos lo cargamos todo. No, lo hemos dicho también en estas charlas nuestras. El punto medio es donde está el equilibrio. ¿Vale? Pues Internet. Me decían el otro día, redes, dices tú, efectivamente, todo. Pero bueno, entonces, ¿las redes sociales son buenas o malas? Bueno, pues no se puede responder. Son buenas si las sabes usar bien.
Depende del uso que le des,
si no,
claro.
Las sabes, exacto.
Claro.
Y hay que contestar un poco así.
Sí, es que va por ahí. Y luego también me parece importante este Día Nacional para reconocer el trabajo que hacéis y también para que, creo que los, en este caso los pacientes o las familias, sigamos creyendo, porque muchas veces me pasa a mí que vas al pediatra y te pregunta como con cuidado, porque entiendo que hay otras familias y yo le digo, ¿a mí me preguntas? Yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Que hay una serie de vacunas, claro, que no están subvencionadas y que te dan la opción de elegir. Y entonces, ¿qué vais a hacer con las vacunas? Yo, lo que me diga usted.
Exacto. Una de las cosas que estamos poniendo en valor ese día de la pediatría es precisamente que las administraciones vean que hemos de llegar a la equidad. ¿Por qué saco el tema equidad de las vacunas? Porque no la hay. Aparte de que hay muchos calendarios, distintos calendarios, claro, vacunales según las distintas comunidades forales, hay vacunas que no están subvencionadas, entonces, ¿qué pasa? Que el que se las puede pagar no tiene ningún problema, pero el que no puede, entonces,
claro,
está, entre comillas, peor vacunado. Bueno, ahora vamos a hacer unas jornadas en que vamos a hablar, damos una vuelta más de tuerca y vamos a hablar de la salud medioambiental, cómo influye en el ámbito infantil. Uh-huh. Vamos a hablar de comedores, vamos a hablar de paseos por la naturaleza, vamos a hablar del medio ambiente. Bueno, pues por ahí van también ya muchos tiros. En cuanto nos pregunten a nosotros las casas y los colegios para los menús infantiles, pues me parece muy bien. Y
claro,
ahí vuelvo a tocar aquello de Internet, donde hemos de hablar de la dieta equilibrada, más que de esto es bueno, esto es malo. No podemos decirlo así. Hay cosas que no son buenas para un organismo, pues que tiende a la obesidad, pero es que por su genética, pero es que igual esto no es tan malo para el otro. Uh-huh. Hablo en general, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Entonces, para eso nos tiene que servir un poco, y por ahí va la puesta en valor de la pediatría, y dentro de la pediatría, sobre todo la de atención primaria, que es la que ha sido más castigada en el Estado español en general, y en Navarra también en particular. Y castigada le llamo a que no hay las suficientes ofertas de plazas.
Claro.
A eso es a lo que me refiero. Y porque es que hospital y atención primaria van de la mano, pero son dos líneas paralelas, y las líneas paralelas no se juntan. O sea, cada una tiene su valor, Y a veces está sobrecargado el hospital. ¿Por qué? Porque en primaria no hay los suficientes profesionales para poder atender una serie de cosas. Por ahí va esa puesta en valor que hablo yo.
Oye, para terminar, Raymond, si te parece, haznos un resumen de nuevo de esta Semana Nacional de la Pediatría, en dónde estáis poniendo el foco y qué vais a hacer.
Bueno, estamos haciendo, pues bueno, ha salido un artículo en ambos periódicos de Martea, el Diario de Noticias y el Diario de Navarra, artículo de opinión puesto como carta también, donde se explica qué es ese día de la pediatría, esa misma charla que ahora estamos teniendo tú y yo, en fin, es visualizar al niño y a la niña y al adolescente como poniéndoles el centro en ellos. La medicina integral de ellos es la que va a hacer que tengamos futuros adultos en esta sociedad en mejor estado, en más saludables, por decirlo de una manera. Y luego se están haciendo cosas nacionales, o sea, aquí no vamos a hacer tampoco mucho más, pues ¿por qué? Porque ya bastante trabajo hay en las consultas, como
claro,
para hacer, los niños pueden hacer, hacen dibujos, hay pediatras que les han dicho, haz un dibujo si quieres, luego se hace, se exponen después en el colegio de médicos o en las propias consultas, pero la movida, por decirlo así, general se va a hacer desde Madrid y más por las asociaciones en gente que en aquel momento no esté trabajando en las consultas, porque claro, sería echarnos tres al propio trabajo y decimos, vale, pues este día o esta semana pues dejamos la consulta para hacer otras cosas. Pues no podemos dejar la consulta,
claro,
efectivamente. Por ahí van los tiros.
Raymond, pues como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y seguimos en contacto, ¿eh?
Perfecto, gracias a todos. Hasta un saludo.
Y en este viernes queremos abordar un tema de actualidad porque, pues ya lo saben, en esta época, vamos a decir que también coincidiendo con el inicio del curso y con este clima, vuelve la gastroenteritis, además está habiendo bastantes casos en estas fechas y queremos tratar de conocer pues una serie de pautas para, por un lado, tratar de prevenir, si es que se puede, y por otro lado, pues una vez que nos pille, pues tratar de no meter la pata o no empeorarlo y tratar de salir cuanto antes. Vamos a saludar al doctor Ramón Angos Musgo, especialista en digestivo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy buenas. Oye, lo primero, no sé si hay alguna serie de pautas para tratar de evitar algo como la gastroenteritis o si nos pilla, nos pilla.
Vamos a ver, cosas que se pueden hacer, que yo creo que es una cosa de conocimiento general, es el tema de la higiene, el lavado de manos, el lavado de alimentos, según qué alimentos, sobre todo frutas, verduras, legumbres, que vienen de sitios que pueden estar a veces contaminados. Revisar, además de lavarlos, cuando uno va a tomarlos, cómo están. Y también cuando uno va a comer fuera, que habitualmente estas cosas suelen ocurrir siempre en las contaminaciones y las gastroenteritis, cuando comemos fuera, salsas, cremas, carnes de pollo y demás, verlos antes de comerlos cómo están, y a la mínima duda o cuando los saboreamos o los tomamos y notamos algo raro, fuera, no tomarlos, no ingerirlos, porque ahí puede estar la fuente. Y eso es un poco lo que podemos hacer para prevenir. Si nos ocurre, pues ya veremos qué hacemos, pero eso es un poco lo que se puede hacer para prevenir, ser cautos, ser prudentes, higiene y lavado.
Bueno, ahí tenemos esas pautas para tratar de evitar, pero en ocasiones, o porque no hemos hecho la tarea bien o por circunstancias que se nos escapan, podemos caer con esa gastroenteritis. Y si te parece, no sé si nos puedes dar una serie de pautas o de errores a evitar para no empeorar la situación o tratar de salir de ese pequeño pozo, ¿verdad?, cuanto antes.
Lo mejor posible, así es. Vamos a ver, cuando tenemos gastroenteritis y hay diarreas, lo que hay que hacer es tomar alimentos, mucho líquido, estar bien hidratados. Hay también sustancias de farmacia diversas, suero oral y otras similares que se disuelven en agua y se ingieren para evitar la deshidratación que producen las diarreas. Si uno tiene vómitos, la cosa está ya más complicada, hay que acudir a algún centro sanitario porque requiere ya tratamiento intravenoso con sueros, porque si uno no tolera por vía oral, hay que poner los líquidos por vía intravenosa. Luego es importante, a mí me gusta, en los casos así agudos, tomar, para que evitar que las diarreas duren más tiempo, recurrir a la toma de probióticos. Esos son buenos, hay diferentes tipos, casi todos suelen ser eficaces, pero no todos, hay que seleccionarlos a ser posible y la farmacia suele saber de ello. Y luego siempre procuramos evitar tomar antidiarreicos, porque al fin y al cabo las diarreas es un mecanismo defensivo, que si hay algún germen que ha producido esas diarreas, esa gastroenteritis, hay que eliminarlo, con lo cual no es bueno cortar las diarreas tomando antidiarreicos. Tampoco solemos aconsejar tomar antibióticos, a no ser que ya la diarrea dure mucho tiempo y ya seamos atendidos por algún especialista y nos lo aconsejen, pero ni antidiarreicos ni antibióticos de entrada suelen ser aconsejables. Entonces, hidratarse bien, tomar algún probiótico para evitar que esas diarreas duren más tiempo, y si hay vómitos, acudir a un centro sanitario porque hay que hidratarnos o bien ingresarnos o ponernos unos sueros en las horas que necesitemos hasta que la diarrea se vaya cediendo.
Ahora repasamos algunos de los conceptos. Y respecto a alimentos que podamos, has hablado muy importante el tema de hidratarse bien para evitar esa deshidratación porque estamos perdiendo mucho líquido. Y alimentos, lo que se ha dicho toda la vida de manzana, tortilla, arroz.
Sí, alimentos astringentes, dulce de membrillo, manzana, plátano, son los que solemos aconsejar en estos casos, y luego, pues lógicamente, comidas suaves, pues jamón de York, alguna tortillita, arroz siempre es muy bueno también, son los que solemos aconsejar hasta que poco a poco la diarrea va cediendo, que a veces es cuestión de 24-48 horas y no hace falta más.
Por un lado, los casos normales, ya nos has dejado unas pautas muy claras: hidratarse, no tomar antibióticos, no tomar antidiarreicos. Es decir, tenemos que limpiarnos, no sé si está bien dicho así, pero para que os entendamos, ¿verdad?, nos tenemos que limpiar por dentro del todo. Y por otro lado, obviamente, si no remite o estamos pasándolo mal, acudir al centro de salud, donde ya pues tendrán que analizar si nos tienen que dar algún tipo de medicación o si, como has dicho antes, diferenciado muy bien entre si es diarrea o si son vómitos, pues si tenemos vómitos tal vez proceda a acudir al médico, mientras que con la diarrea se puede aguantar más, ¿no?
Exactamente. Otro dato importante que no lo he dicho, síntomas que de alarma que hay que acudir al médico rápidamente es cuando aparece fiebre, y es una fiebre alta y persiste unas horas, o cuando con la diarrea, después de varias deposiciones diarreicas líquidas, aparece sangre. En ese caso, pues no hay que demorar la asistencia a urgencias para descartar patógenos más graves que puedan ser, que puedan dar complicaciones, y cuanto antes se diagnostique y se trate, mejor.
Oye, pues muchísimas gracias por esas pautas, que nos lo ponen todo un poquito más claro y un poquito más sencillo. Lo mejor, ¿verdad? Prevenir, buena higiene, vigilar los alimentos y tratar de evitarla. Pero sí, pues caemos, ahí tenemos esas pautas. Doctor Ramón Angos Musgo, muchísimas gracias por atendernos. Él es especialista en digestivo de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, Alberto. Buen día.
Igualmente. Oye, perfecto. ...12:45 nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer esa actualidad y esa última hora. Para ello saludamos a Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, si te parece, podemos hablar de un tema que tenemos que seguir poniendo en el foco, como es el acoso escolar.
Así es, Alberto. Para nosotros, para la Guardia Civil, el tema de acoso escolar es prioritario. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que muchos alumnos empiezan a exteriorizar síntomas, algunos de ellos, pues, que no los controlamos. Sí, que estar atento a ello, sobre todo de parte de los padres y maestros. Los niños, ya te digo, pueden estar siendo víctimas de algún tipo de acoso. Quizás sea pronto, ya que llevamos poco tiempo en el sistema escolar, pero bueno, durante el curso, un niño que esté sufriendo algún tipo de acoso, pues trate de evitar ir a clase, esté más nervioso por el momento, esté más distraído, y bueno, pues pueden presentar insomnio, cefalea, dolor de tripa, etcétera, y eso debe ser una alarma que todos tenemos que estar atentos a ella.
¿Qué mensaje podemos trasladar sobre este acoso escolar?
Bueno, sí, yo le diría pues así al niño, a ti directamente, este mensaje va para ti, que si te agreden, que si también que se observa la agresión de otro niño o niña, que sea valiente, que lo cuente a sus padres, que a profesores, que contacte con Guardia Civil a través de los 62, o incluso, no sé, ellos ya que están más acomodados a este nuevo sistema de las APP, la APP Alcop tiene una pestaña específica de acoso escolar, con la que se pueden establecer una conversación en chat de forma discreta, que lo mejor para ellos es más fácil y más directa.
Oye, un mensaje claro que tenemos que tener todos muy claro para poder luchar con este acoso escolar. Y cambiando de tema, Luis, llega este fin de semana y seguro que muchas personas están pensando en emprender un viaje de este fin de semana. Si te parece, les podemos dar una serie de pautas de seguridad.
Bueno, pues sí, Alberto, por ejemplo, si te parece bien, hoy vamos a hablar, bueno, por lo que puede suceder, lo que es una situación de imprevista, como una avería, un accidente, la pérdida de carga que llevamos. Digamos que vamos a dar unas reglas básicas para minimizar los riesgos. Diríamos que primero, detener el vehículo fuera de la calzada y siempre que sea posible, en autopista y en autovía, salga por la primera salida que tenga disponible en ella. Como segundo, diríamos que señalice la presencia de nuestro vehículo con los triángulos de emergencia. Recordemos que son 50 metros por delante y 100 metros y a 100 metros visible, y también puesto por a 50 metros por detrás en vías de doble sentido. También digamos que como tercer punto, que advierta de que tiene un problema al resto de usuarios de la vía, que para eso disponemos de las luces de emergencia del vehículo, y si es de noche también, pues deje las luces de posición encendidas. Y cuarto, y no menos importante, ponte el chaleco reflectante al bajar del vehículo. Piensa que te pueden atropellar, que eres muy vulnerable en ese momento, y por supuesto, si te acompañan personas, evite que ocupen la calzada. Si pueden salir de ella, muchísimo mejor.
Luis, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a todos los oyentes, y les recordamos que nos tienen a su disposición todos los días en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Cuesta de Labrid permanecerá cerrada al tráfico el sábado y domingo de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde por trabajos de repintado y reorganización del tráfico de esta vía. Solo se permitirá el paso de vehículos de emergencia y villavesas, y se facilitará la salida de vehículos de vecinos desde bolsa de estacionamiento junto a la calle San Agustín. Civivox y Turram ha programado para el sábado a las 7 de la tarde la obra El matrimonio Plabrakis, de la asociación Puntido Teatro, dentro de la muestra de teatro amateur de Navarra 2022. La entrada cuesta 3 euros y es necesario realizar inscripción previa en el teléfono 010, la red Civivox, y en www.pamplonascultura.es. Y la Plaza del Castillo acoge hasta el día 12 la séptima semana del producto local, con 45 puestos de venta y exposición de alimentos. El mercado se complementa con catas de producto, cine, juegos de escape, actividades infantiles y el segundo concurso de pintura infantil. La feria permanecerá abierta en horario de mañana de 10:30 a 2:30 de la tarde, salvo este viernes, que arrancará a las 11, y de tarde de 5 a 9:30. El día 12, el horario de apertura será solo de mañana.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Atención! Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, seguimos aquí en la sintonía de COPE. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a hablar de temas de actualidad, vamos a hablar de ASPACE y del síndrome de Down. Así que actualidad en COPE Navarra. Y en este viernes queremos recordar que ayer se celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y queremos conocer cómo fue la concentración y también esas reivindicaciones que se hicieron. Saludamos a David Erice de ASPACE. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo fue la concentración de ayer en el Ayuntamiento de Pamplona?
Bueno, pues un acto muy bonito. Se iluminó por parte del Ayuntamiento la fachada del Ayuntamiento de color azul. Que es nuestro color de ASPACE, uh-huh. Y bueno, nuestros chicos y chicas estuvieron ahí explicando a las personas que por ahí pasaban en qué consistía el Día de la Parálisis Cerebral y bueno, y sensibilizar sobre una cuestión que estamos planteando este año, que es la ley promover la vida independiente, ¿eh?, de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.
Una concentración para visibilizar, para seguir recordando que nos queda camino por andar, camino por recorrer, para tratar de hacer un poquito más fácil la vida a quienes lo sufren y, por supuesto, también a su entorno, ¿no?, a sus familiares y acompañantes. David, si te parece, cuéntanos un poco por dónde van esas reivindicaciones, por dónde van esas necesidades, que creo que es importante que el resto de la sociedad las comparta y las haga suyas, porque esto al final tiene que ser una batalla de todos.
Pues sí, así es. Mira, la parálisis cerebral es una situación de que padecen personas desde nacimiento y que consiste en una pluridiscapacidad que normalmente afecta física e intelectualmente. En el mundo, para que se hagan los oyentes una idea, hay 17 millones de personas con parálisis cerebral. En España unas 120.000 y en Navarra unas 1.600. De ellas, el 80% pues tienen muchas dificultades para comunicarse y sobre todo pues para decidir y tomar decisiones. Por eso, a veces al resto de personas que no tengo discapacidad nos cuesta escucharles y permitir que ellos mismos decidan por sí mismos. Es uno del lema de este año, que es el yo decido. Nuestros usuarios, nuestras personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo quieren decidir por ellos mismos, quieren decidir qué comer. Nosotros les podemos ayudar a comer, a darles de comer, pero ellos quieren decidir qué comer. ¿Quieren comer carne o pescado? No tenemos que darles lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos, sino que ellos quieren decidir. Es algo que es una reivindicación que, trasladado a la vida social, a la vida de todas las personas sin discapacidad también, podemos pensar que dentro de unos años o cada vez las personas vivimos más años y la necesidad de una residencia para la mayoría de nosotros pues va a ser una realidad. Entonces, cuando llegamos a ese momento de la vida, vamos a necesitar apoyo de personas externas y queremos decidir nosotros qué queremos comer, qué queremos vestirnos, cómo queremos relacionarnos con otras personas, qué amigos quiero tener. Esa es la reivindicación que hacemos ahora en estos momentos las personas que tienen parálisis cerebral. Somos una avanzadilla de la sociedad en muchos aspectos y este es uno de ellos. Queremos hacer reflexionar a la sociedad y que la sociedad nos apoye y a la administración, lógicamente, que se pongan todos los apoyos necesarios para conseguir pues que esas personas puedan decidir por sí mismas, ¿eh?
Oye, pues ojalá podamos entre todos ir consiguiendo este tipo de metas que creo que son muy importantes para la sociedad. David, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este altavoz y que la gente y las personas nos escuchen y sepan los problemas que estas personas y las familias tenemos con personas con parálisis cerebral. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
12.54, Fermín Estrán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto
Sanz. Y vamos a hablar también de un proyecto que se presentó ayer para la inclusión en el trabajo.
Se llama Tejiendo Redes y es de la Asociación de Síndrome de Down. Para ello vamos a hablar con Araceli Echaide, ella es coordinadora de esta asociación. Araceli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es este proyecto, Tejiendo Redes?
Bueno, pues Tejiendo Redes es un proyecto que presentamos desde la Asociación Síndrome de Down de Navarra, en la colaboración con Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa dentro del programa Innova Social. Y el proyecto, bueno, por resumiros un poco, es un proyecto que pretende abrir más puertas a nivel de empresa ordinaria para que personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual puedan trabajar, estar incluidos en las plantillas de las empresas ordinarias como un trabajador o una trabajadora más. Sí que es verdad que llevamos ya muchos años desde la asociación trabajando, incluyendo, consiguiendo puestos de trabajo a personas con síndrome de condición intelectual en empresas ordinarias, desde una metodología concreta de empleo con apoyo, pero veíamos que era necesario presentar un proyecto ambicioso, Tejiendo Redes, para crear una red navarra de empresas inclusivas, que va a permitir el poder trabajar, buscar lazos de participación, colaboraciones, sinergias entre todas las empresas navarras, para que, de verdad, pues la inclusión laboral de personas con discapacidad en entornos ordinarios sea algo habitual, ¿no? Que sea una realidad diaria, no algo puntual, que no vayamos consiguiendo que las personas con síndrome de Down tengan derecho al empleo ordinario en datos puntuales, sino que sea algo habitual y cotidiano, ¿no?, de cada día.
Ese sería el momento idílico, ¿no?, en el que no tuvierais que hacer precisamente este tipo de proyectos, ¿no?
Eso es. El momento idílico sería cuando realmente la defensa de los derechos de inclusión a todos los niveles, en este caso a nivel laboral, pues fue una realidad, como os digo, ¿no? Una realidad en la vida diaria de nuestra sociedad. Y eso pretendemos, ¿no? Eso pretendemos, llegar de esa manera a más empresas, a que sensibilice más, a que se conozca más y sobre todo que darlo a conocer a través de una metodología de empleo con apoyo, ¿no? Que es la metodología que es la que permite que una persona con un porcentaje de discapacidad elevado, como son las personas con síndrome de Down y condición intelectual, puedan de verdad ser un trabajador más en una plantilla de trabajadores.
¿Está abierto a cualquier tipo de empresa este proyecto?
Este proyecto, la red, hemos creado una web que la presentamos ayer en rueda de prensa. Hemos creado una web para todas las empresas navarras. Es la primera, realmente en España es la primera red navarra de empresas, una red de empresas inclusivas, en este caso en Navarra, y tanto empresas del sector privado como del sector público, ¿no?, que la administración pública pueda también generar oportunidades para la inclusión laboral.
Cuéntanos cómo se llama esa web, por si algún empresario nos está escuchando y fíjate qué buena idea.
Ojalá. La red se llama tejiendoredesnavarra.com. Y es una red que ya está activa, sí que ya está integrada por las empresas que ya actualmente son empresas inclusivas porque tienen sus plantillas a personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, empresas fidelizadas con síndrome de Down Navarra trabajando, como por ejemplo, con apoyo, que tienen trabajadores y trabajadoras con síndrome de Down y con discapacidad, y esperamos, va a ser una red que va a estar abierta a diario y que se vaya nutriendo día a día con nuevas empresas, no solamente hablamos de contrataciones, que es lo ideal, ¿no?, llegar a una inserción laboral, pero que también se creen nuevas colaboraciones a otros niveles dentro de prácticas en empresa, de formaciones a plantillas de empresa, de cualquier colaboración que podamos innovar todos juntos, ¿no?, las entidades sociales y las empresas para crear nuevas oportunidades de empleo.
Uh-huh. Oye, muy interesante.
Sí, sí, desde luego que sí. Y lo que decimos, ojalá sea fuera idílico y no tuviéramos que montar Tejiendo Empresas, pero Tejiendo Redes.
Que no fuera noticia.
Pero bueno, pero una gran idea, sin duda ninguna.
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Araceli. Fermín, hasta como luego. Siempre, muchas gracias. Te espero un ratito otra vez por aquí.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Y llegamos así a la una del mediodía. Les dejamos con la información nacional e internacional. Ya lo saben, en 5 o 6 minutos los esperamos de nuevo en COPE Más con más actualidad regional de Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Este próximo lunes, el sector de la pesca en España afronta un punto de inflexión importante. Entra en vigor una normativa de la Unión Europea que redefine los caladeros en el Atlántico y cómo se debe pescar a partir de ahora. Una normativa que se ha ido modificando in extremis y que cambia el escenario de un sector principal de la alimentación en España. Esto está provocando que muchos profesionales, cuando el lunes de madrugada suban a sus barcos, no sepan ni siquiera dónde tienen que ir a faenar. Y no hablamos de un sector cualquiera. La pesca en España representa el 20% de la producción total de la Unión Europea y nuestra flota, con casi 9.000 buques, es la tercera más numerosa de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y de Italia. Es importante también porque gran parte del pescado que consumimos procede de este sector. Es de cajón que alguien que tiene que sacar del mar la merluza, la sepia o las gambas que luego llegan a las mesas de las casas o de restaurantes. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que Bruselas cambia las reglas de juego para 87 caladeros del Atlántico y los barcos españoles faenan en 76 de ellos. Hablamos de la zona comprendida desde el Golfo de Cádiz a las aguas irlandesas. El objetivo es realizar una pesca sostenible, pero todo el sector está denunciando que se ha basado en datos desfasados y que no se corresponden con la realidad. Hay dos problemas principales. No están claras las nuevas coordenadas y se establece un límite de profundidad. Se permite pescar hasta 400 metros y a partir de ahí está prohibido. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay especies que tienen su hábitat a más de 400 metros y esto reduce su pesca. Es un mazazo para muchos buques que centran la captura por debajo de ese límite. Por poner un ejemplo concreto, ahora se puede pescar gambas o gallos, pero será mucho más complicado pescar merluza porque es una especie que vive a mayor profundidad. Este argumento es el que, por ejemplo, dejaba en el cascabel de 13 Nacho Vázquez, pescador gallego.
Yo no sé qué idea tiene la gente esta que decide estas cosas, pero estas son flotas tradicionales de toda la vida, empresas familiares que hacen pesca del día, pesca fresca, ¿no me entiende? Pesca de cercanía, es pescado kilómetro cero, con la mayor huella de carbono reconocida así que existe. Y eso, indudablemente, va a repercutir en precios y en calidades.
Claro, si cuesta pescar más la merluza, puede subir el precio de este producto tan habitual. Y algo parecido puede ocurrir con otras especies como la cigala, que se mueve a más de 400 metros de profundidad. También se puede dar la paradoja de que al tener menos merluza propia, la acabemos trayendo de fuera, dañando nuestra propia industria pesquera. No es algo nuevo. Sin ir más lejos, hoy estamos contando en COPE que la mayoría del gas que importamos procede del fracking, una técnica que en España ya hemos descartado. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es viernes 7 de octubre y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, estamos pendientes del tiempo en la zona mediterránea, especialmente Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y varias zonas de Aragón, ya en el interior, con esa previsión de fuertes lluvias y tormentas que va a continuar durante toda esta tarde. Y en Cataluña, precisamente, mientras tanto, un ciberataque tiene inoperativos desde esta madrugada los sistemas informáticos de 13 centros de salud de la provincia de Barcelona, entre los que hay 3 hospitales y varios ambulatorios. Se siguen atendiendo las urgencias y las tareas que puedan llevar a cabo sin necesidad de ordenar entrenador, pero la actividad, claro, se está viendo bastante limitada. Tensión en Algeciras, en Cádiz, donde un hombre de 26 años ha fallecido esta noche tras ser tiroteado en la barriada del Saladillo. Fue abatido en el interior de su coche por varios individuos que dispararon desde otro vehículo. Hace solo 3 días, un joven de 19 años perdió la vida apuñalado tras un enfrentamiento entre clanes rivales en esa misma zona. Y ya conocemos el Premio Nobel de la Paz. Se lo lleva el activista bielorruso Alex Bialytsaki, que está encarcelado en su país. La Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Center for Civil Liberties. Y distintas organizaciones eclesiales celebran hoy por 8º año consecutivo en toda España la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Invitan a visibilizar las condiciones de precariedad e injusticia que sufren muchos trabajadores y llaman a construir una sociedad sin excluidos donde el trabajo tenga en el centro a la persona con condiciones laborales decentes y también dignas. Y el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que expresa su profunda tristeza y ofreciendo sus más sentidas condolencias a los afectados por ese tiroteo de ayer jueves en una guardería del noreste de Tailandia en el que murieron 31 personas, la mayoría niños.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Benzema es duda para el Getafe Real Madrid.
Sí, hoy Benzema no se ha entrenado con normalidad. Ancelotti deja en el aire su participación mañana en Getafe, pero quiere dejar claro el italiano que es un problema solamente de cansancio porque viene de una lesión.
No tenemos ninguna preocupación en este sentido. Puede ser que mañana descansa porque claramente no queríamos arriesgar un jugador que está un poco cansado, pero por el resto él está haciendo lo de siempre, va a ser lo de siempre. No tenemos ninguna una preocupación, de verdad.
La jornada de Liga se abre hoy con el Osasuna-Valencia a las 9. Mañana Atlético de Madrid-Girona. Simeone no ha confirmado que pueda contar ya en plenitud con Griezmann. Mañana también Sevilla-Athletic de Bilbao. A esta hora presenta el Sevilla-Sampaoli. Y el domingo Barcelona-Celta. Hoy debuta la nueva selección femenina de Jorge Vilda en un amistoso ante Suecia. Debuta también el Barça en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos. Y en el Open de España de golf, John Rahm comienza su segunda jornada a las 2 de la tarde y ahora mismo está a 3 golpes de la cabeza.
1:06 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos en Cope Más, les contamos más actualidad. Ahora vamos a bailar. Y en este viernes, ya les aviso que hemos empezado con coreografía y todo, ¿eh? Vamos a hablar de baile porque ya saben que ha sido un vehículo de expresión y unión de todas las culturas y en todo el mundo. Con el baile expresamos sentimientos y también pasión y también recordamos que es el único arte en el que la persona se convierte en la misma obra de arte. Hoy día, a través de las redes sociales, podemos observar el increíble auge del baile y las coreografías como vehículo de expresión, comunicación y también reivindicación. Hoy nos acompaña en el estudio Taupadak, actuales campeones de España de danza urbana, que nos han representado en el Mundial de Estados Unidos de este verano. Más de 30 jóvenes que han dedicado muchas horas, cariño, disciplina y trabajo para conseguir el objetivo de llegar al campeonato mundial. Y lo han conseguido, además, a la primera. Actualmente, junto con la empresa Negocios con Valores, están creando una escuela online de baile llamada Taupadance, una escuela que apuesta por un modelo de baile con valores, no tóxico y con metas profesionales. Saludamos a Fran Chamorro. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Un joven pamplonés de 22 años, coreógrafo y fundador de la compañía que en 2019, antes de la pandemia, me da alegría esto, prepandemia, crea Taupadak y en apenas 3 años la ha conseguido llevar a lo más alto. Fran, ¿cómo nace esto de Taupadak?
Bueno, pues esto nace porque varios bailarines de diferentes academias nos decidimos unir y crear como un proyecto para crecer y llegar a un nivel más nacional y más internacional.
Oye, hablas de nacional e internacional, ¿y cómo se consigue eso de representar a España en el Mundial de Danza Urbana?
Pues con muchísimo trabajo. Lo primero que hemos tenido que hacer es muchísima disciplina, muchísima formación, una unión muy grande, porque llegar hasta allí, todo lo que hemos vivido allí y demás es muy fuerte. Y eso, con mucho trabajo. Y con unas metas claras.
oye, nos metas claras cómo ir a este campeonato del mundo, que entiendo que luego lo haremos, pero ya me cuelo, entiendo que lo habéis disfrutado a tope.
Sí.
¿Cómo os financiáis?
Pues a base de muchos bolos, el crowdfunding, que creamos un crowdfunding uh-huh. para que nos donaran dinero, y mucho esfuerzo.
Mucho esfuerzo, y también en esto podemos hablar, oye, que las empresas también pueden contar para que podáis, desde enseñarles hasta en estas cenas de empresa que llegan ahora, ¿verdad?, que hacen muchos eventos, hasta por supuesto bailar. ¿Tenéis academia en Pamplona?
Pues este año abrimos academia física por fin, en noviembre o así la tendremos y ya podremos tener un lugar nuestro. Y sobre lo de las academias que decías, la verdad es que querríamos hacer un llamamiento a muchísimas empresas y tema ayudas, porque no hemos recibido, hemos tenido que costearnos todo por nuestra cuenta. Uh-huh. Entonces hacemos un llamamiento también para la danza urbana y el baile, que también debería de considerarse deporte, y dar muchísimas más facilidades para poder conseguir lo que hemos conseguido.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los planes de futuro?
Pues ya nos estamos preparando para este 20 de noviembre, que vamos a competir en una competición bastante importante a nivel uh-huh. nacional e internacional, que se llama World of Dance. Luego pues ya empezaremos la temporada en febrero-marzo y estamos empezando un proyecto con dos socios, que es una escuela virtual que se llama Taupadens.
Oye, qué chulo. Nos acompaña también Estíbaliz Oteiza, que nos va, en este caso, a hablar de ese proyecto de Taupadens.
Sí, hola a todos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Taupadens es un sueño, es un proyecto muy bonito para llevar el baile, como dice Fran, a un nivel más profesional, con valores, de inclusión. Unimos en esta escuela un modelo, además, de aprendizaje que lo que hace es fijarse en la persona, uh-huh. en la diversidad de todas las personas, que todos tengamos cabida y que también el baile tenga una representación en todo el tema cultural, deportista, porque como bien decían, tenemos aquí a los campeones de España, los primeros de la zona norte que llegan a este mundial y no han tenido el apoyo de ninguna institución, de ningún sitio, como para uh-huh. llegar a como para apoyarles en este proyecto y en este trabajo que han hecho, ¿no? Yo les conozco y veo jóvenes con valores, con mucha ilusión, con mucho trabajo, que están ahí consiguiendo construir su propio sueño. Entonces, en esa base es cuando nace Taupadens, para llevar esto no solo a España o a Navarra con la escuela física, sino llevarlo al mundo entero, ¿no? El poder tener un lugar donde aprender a expresar a través del cuerpo con la danza urbana, pero también a tener valores y crecer todos juntos.
Uh-huh. Estibeli, si te parece, repásanos un poco esas actuaciones previstas que tienes a las próximas fechas.
Sí, tenemos en breve tenemos en Itaroa ya una actuación para el 29 de octubre, uh-huh. una actuación muy chula en la que vamos a darle un giro al Halloween, una vuelta, no va a ser el típico espectáculo de Halloween, le damos una vueltita como no podía ser de otra manera. Tenemos también Navidad, también alguna actuación, y vamos a empezar una gira que esperamos que sea para finales de año y el año que viene, una gira por pues los teatros de Navarra. Esperamos también ir por otras ciudades, también con un espectáculo muy chulo, también dándole esa vuelta, en la que vamos a hablar, va a haber baile, el protagonista es el baile, pero luego va a haber historias de personas, de los componentes de Taupadak, y historias personales sobre eso mismo, sobre esa inclusión, esa superación, los valores y todo lo que queremos transmitir.
Hablando de la Academia de Baile, ¿qué os identifica? ¿Cómo queréis distinguiros, además de, si os parece, recalcar ese tema de los valores?
Sí, pues un poco también los objetivos, ¿no? El que no solo bailes para disfrutar o para aprender, sino que también haya una profesionalización. Que el baile, en la danza urbana en este caso, la posicionemos en un lugar que le corresponde, ¿no? Que la gente pueda no solo venir y bailar y aprender, sino también conseguir llegar a campeonatos, hacer exhibiciones, ganarse la vida con ello. Sí. Además de todo lo que decimos de estos valores de inclusión, de respeto, de crecimiento, la persona siempre es el centro de todo nuestro trabajo.
Oye, qué chulo, seguiremos en contacto. Yo dos últimas preguntas. La primera, edades para poder unirse a esta academia. Y lo segundo, ¿cómo contactar?
Eso por mi parte me toca. Hay para todas las edades. Por ejemplo, Esti está en el grupo de competición de adultos. O sea, aquí hay oportunidad desde los 5 años hasta los 70 años, 80. Tenemos un grupo de mamis que son increíbles y que también compiten y han conseguido súper buenos resultados. Pero bueno, luego también puedes tanto competir como no competir. Hay clases para todos los gustos y edades. Y podéis contactarnos desde nuestro Instagram Y dentro de poco, cuando abramos, tendremos también una página web. Podéis encontrar Taupadak Dance Studio en Instagram y en Facebook, y pronto...
Taupadak Dance Studio.
Eso es, eso es.
Muy y importante. La web será taupadakstudio.com.
Eso es.
Oye, pues ahí tenemos esas referencias. Gracias por venir y nada, nos seguimos viendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hay que bailar. Gracias. Hasta luego. Nunca una niña tan bella. Me pegué, le dije si quería bailar. Y vamos a hablar ahora de un libro de Marcelo Gullo que se titula Nada por lo que pedir perdón. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a su audiencia y muchas gracias por el llamado.
Es un título que lleva debajo del mismo la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en este libro.
Bueno, el autor se va a encontrar la otra cara de la moneda de mi primer libro, que fue Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. ¿Por qué? Porque yo digo en este libro, España ha sido juzgada por un tribunal, tribunal que no era parcial, un tribunal arbitrario, cuyos jueces tenían las manos manchadas de sangre y que han condenado a España como la peor nación del mundo, la más cruel, la más asesina, la más intolerante, cuando en realidad ellos fueron los más crueles, los más intolerantes. Ese tribunal tenía las manos manchadas de sangre y metafóricamente ese tribunal de la historia estaba conformado por Alemania, lo que después fue Alemania, Holanda, Inglaterra, ¿no es cierto?, Estados Unidos y hasta la propia Unión Soviética.
Uh-huh. Al final, es muy importante el presente, es muy importante el futuro hacia el que vamos, pero claro, es verdad que el pasado también controla gran parte de la actualidad.
Bueno, yo sostengo que el origen de la mala política es siempre la falsa historia, ¿no?, que causa trauma. A mí me llama poderosamente la atención cada vez que vengo a España, ¿no es cierto?, porque España es un país que se autocastiga, ¿no?, autocastiga. Entonces dice, nosotros fuimos los más crueles del mundo, nuestra guerra civil fue espantosa. Claro que la guerra civil fue espantosa, claro que fue horrible, porque toda guerra es horrible. Pero yo en el libro recuerdo que del otro lado de los Pirineos cometieron atrocidades que jamás en España se cometieron. Cuando los franceses hicieron su famosa Revolución Francesa, una región del norte de Francia, la Vendée, se opuso y el Comité de París ordenó la extinción de esa región, ordenó el primer genocidio de la historia moderna, y las tropas revolucionarias marcharon sobre la Vendée destruyendo pueblo por pueblo, casa por casa, y a las mujeres y a los niños los ponían en hornos donde se cocía el pan y se deleitaban viendo cómo gritaban. Semejantes atrocidades nunca se vieron en España. No lo cometió ni la derecha ni la izquierda. Nadie metió gente dentro de un horno de barro acá. Y sin embargo, los españoles creen que son los más crueles del mundo, los más asesinos del mundo. No, señores, vamos a ver las cosas claramente. Ese tribunal que juzgó a España no tenía autoridad moral y tenía las manos manchadas de sangre, pero de mucha sangre, ¿eh?
Al final hay una utilización política de todo esto también.
Claro que hay una utilización política, porque si nosotros, los hispanoamericanos, nos diéramos cuenta que la leyenda negra es falsa, y los españoles se dieran cuenta que la leyenda negra es falsa, veríamos que nada nos separa y todo nos une, y podríamos conformar una comunidad de naciones libres, comunidad de naciones libres, que sería, se entiende, la unidad política más importante del mundo. Y entonces, como no se quiere que esto exista, porque aparte nosotros tenemos valores que son mejores que los valores que tienen otros, entonces nos han inculcado la leyenda negra para que yo odie a España, España se odie a sí misma, y así estemos peleándonos entre nosotros que somos familia y no nos demos cuenta que justamente somos una gran familia.
Oye, muy interesante el libro Nada por lo que pedir perdón, de Marcelo Gullo. Marcelo, muchas gracias por atendernos y por este libro, que lo disfrutaremos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por permitirme dar a conocer el libro Nada por lo que pedir perdón.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
1:18 prácticamente. Ahora les aviso que nuestro técnico, Víctor, ya tiene un plan para el fin de semana. Y es que va a aprovechar el tiempo y a relajarse en familia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muy sencillo, va a pintar la habitación de su amigo Pedro. Y es que Pedro, que no es tan manitas, no se fía de sí mismo. Y eso que Víctor le insiste que no le necesita. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque en Vicarben Pinturas te van a decir todo lo necesario, te van a explicar qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y qué productos necesitas. Y además te va a asesorar un profesional. Como siempre dice Víctor, Bicarben Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar. Bicarben Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Sedeiwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarben Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo!
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Universario es el aniversario de Unide. Sortea más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Y lo más importante, ¡vaya precios!
Hasta el 19 de octubre, arroz redondo Unide un kilo por solo 99 céntimos.
Participa y gana. Unide. Mejor y más cerca.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a recordar ahora la previsión del fin de semana, hablaremos de la información del tráfico y recibiremos a Esther García en el estudio para hablar de esa rueda de prensa que tiene lugar esta mañana de Encuentros de Pamplona 72-22. Lo primero que les recuerdo es que es viernes 7 de octubre y que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión se hizo en nuestra comunidad en 1925 a un herido por una asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y desde AEMET nos acercan el tiempo del fin de semana.
Buenas tardes. Mañana sábado bajan las temperaturas en la Comunidad Foral de Navarra de forma notable, pero subirán el domingo. Mañana sábado, día más fresco, con una máxima de 20 en Baztán y en Pamplona, 21 en Tafalla, Estella y Roncal y 23 en Tudela. El sábado por la mañana, cielo nuboso cubierto y en el tercio norte, lluvias débiles. En el noroeste podríamos tener brumas y nieblas matinales. Durante la tarde disminuirá la nubosidad, quedando intervalos de nubes en el norte y cielo poco nuboso en el sur. El domingo subirán las temperaturas de forma notable. Llegaremos a los 27 grados en Baztán, 26 en Pamplona y 25 en Tudela. El domingo por la mañana ambiente soleado, por la tarde aumentarán las nubes y no se descartan chubascos ocasionales a últimas horas del día en el noroeste de la Comunidad Foral de Navarra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos informan desde Policía Foral, atentos al dato, 19 detenidos desde este lunes con positivo en alcoholemia. Este control, en el último, se accidentó en la A12 con esa tasa de alcoholemia penal. Por favor, máxima precaución y 0,0 de alcohol y drogas al volante.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
1:24, recibimos a Esther García, que en el estudio de COPE Navarra. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Tenemos que hablar de una rueda de prensa de ese encuentro 72-22.
Pues sí, y es que la conversación de un cineasta ruso y otro ucraniano va a inaugurar esos diálogos dentro de estos encuentros de Pamplona 72-22, como bien has dicho, unos encuentros organizados por el Gobierno de Navarra y también por la Fundación Baluarte. Están inspirados en los encuentros de hace 50 años, más de un centenar de pensadores y artistas, tanto nacionales como internacionales, se van a dar cita aquí, en Pamplona, hasta el próximo 18 de octubre, y van a abordar los desafíos del mundo contemporáneo a través de lo que es el diálogo, la creación, el pensamiento y las artes. Empieza fuerte el programa de estos encuentros de Pamplona 72-22, como digo, con esa conversación entre los dos cineastas, uno ruso y otro ucraniano, en plena guerra. He podido ir a esa rueda de prensa en la que nos han presentado lo que va a ser esta tarde. Sí que nos han dicho que va a haber mucha improvisación. Y bueno, pues como la finalidad de este evento no es otra que el intercambio de opiniones, el razonamiento, la pregunta, el disfrute y la concordia, pues ha sido una rueda de prensa así, ¿no? Uh-huh. En ese estilo. El ucraniano Sergei Lonitsa, no sé si lo he pronunciado muy bien, pues bueno.
Todo bien que se puede.
Efectivamente, ha agradecido que haya aceptado venir a estos encuentros el cineasta ruso Viktor Kosakovsky, que ha reconocido que en plena guerra esto de venir a unos encuentros, comer, disfrutar, reír, pues que no le parecía muy bien, pero bueno, finalmente ha accedido.
Y entonces no me parece correcto ahora filosofar, divagar, hablar, sonreír, comer, mientras se está derramando la sangre. Por eso estoy diciendo que en otras circunstancias me habría negado a una invitación, hasta una invitación de un evento de tanta envergadura como el vuestro, pero al final he aceptado.
Y es que han reconocido que este diálogo, recuperar la mirada, este diálogo sobre estos desafíos del mundo contemporáneo, pues bueno, son necesarios, ¿no?, en estos momentos, tal y como decía Sergei.
Y durante estos 6 meses yo he observado que hay realmente pocas personas que estén dispuestas a reflexionar sobre estos eventos.
Меня поразили некоторые вещи.
Y a mí me han chocado algunas cosas.
Мне казалось, что очень многие понимают, что такое культура, оказалось, что это совершенно не так.
Yo pensaba que había mucha gente que entiende lo que es cultura, pero ahora veo que no es así.
И я был поражен, насколько пропаганда сильно влияет на мнение людей, большинства причем людей.
Y me he quedado impresionado con lo fuerte que es el impacto de la propaganda sobre la gente.
Pues de eso van a hablar también esta tarde, de la propaganda y más en esta guerra. Y han sido preguntados también por la guerra paralela que hay, la guerra cultural. Ya lo sabes, Alberto, pues cientos de artistas rusos y ucranianos han vetado sus obras los unos con los otros. Sergei decía que creía que la guerra iba a ir en contra de la ignorancia, pero que se ha dado cuenta que va en contra de la cultura.
Y esto va totalmente acorde con los fines del agresor. Entonces, quien hace esta guerra está ayudando al agresor.
А в Украине ситуация еще сложнее. Дело в том, что процентов 30 населения говорит на русском языке, и язык – это культура, это их культура.
En este punto, Kosakovsky, el cineasta ruso, ha dicho que como ruso se siente culpable de esta guerra cultural.
Me considero un cómplice de todo lo que está pasando. Me considero culpable, me considero criminal, y entonces si ahora los ucranianos, la sociedad ucraniana, dijera que hay que prohibir mis películas, yo aceptaría totalmente con toda la resignación esta decisión, simplemente porque no supe hacer nada y no supe hacer frente a todo lo que estaba pasando.
Fíjate qué profundidad,
qué ¿eh?
La verdad es que yo reconozco que ha sido una de las ruedas de prensa más interesante que, a la que he asistido. Y bueno, un punto de partida importante, interesante, profundo, pero además de este diálogo de esta tarde a las 6 en Baluarte, se va a poder disfrutar en total dentro de estos encuentros de 27 diálogos, mesas redondas, conferencias, 5 talleres de creación, 35 actividades artísticas como conciertos, por ejemplo, de música contemporánea, danza, actuaciones escénicas, proyecciones de cine y también exposiciones. Prácticamente todas las entradas son gratuitas, hay que retirar previamente la invitación. Hay más de 5.000 ya pedidas, invitaciones pedidas, y sí que bueno, luego hay algunas otras actividades más concretas que sí que son de pago.
Pues Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Te escuchamos 2:20 y quien quiere también le escucha en COPE Más ahora con la sección musical. Les dejamos ahora con la información nacional en COPE. Seguimos en COPE Más con sección musical, sección de cine y también hablaremos del Día del Domun.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con la música que nos pone Víctor Castillo de La Sirena, porque hoy vamos a hacer en esta sección musical el Día Mundial de la Sonrisa. Vamos a ver si conseguimos poner canciones. No sé si por dónde habrán ido, si canciones que nos arranque la sonrisa, que hablen de sonrisa o por dónde vamos a ir. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez.
Buenas tardes de nuevo.
Saludamos también a Fermín Astrain, que lo tenemos ya por aquí en el estudio. ¿Qué tal, Fermín?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esther, ¿por dónde has empezado tú?
Pues bueno, yo he empezado por una canción que, hablando de sonrisas, perdón, pues que nos pide que sonriamos.
Tú sonríe, verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das es loco, que son más de 3 días. A poquito.
Es Rosana, que la habréis reconocido, sí, con su canción Sonríe.
Y los ratos oscuros serán de colores. Mientras sube la alegría y no falten canciones.
Y eso que no suele ser precisamente tampoco la alegría a la huerta,
no.
Rosana, pero es bonita,
pero
canción, es
así.
Bonita canción, sí, sí, es verdad.
Fermín, ¿qué traes?
Yo, canciones que me sacan una sonrisa, Alberto. Esta la descubrimos hace relativamente poco, es de las Bácara, de Devils en tu Loredo. Una maravillosa lección de inglés, creo que alguna día la he puesto. Es que es maravillosa.
I still remember the piano.
Más que sonrisa, te provoca risa, ¿no?
Sí, la verdad. Y encima el estribillo es que, os lo sabéis, pero de otra manera. Ya veréis. Este es uno de los grandes descubrimientos del departamento IMAZ de eso es una ritmo rock and roll. Ya veréis, porque el estribillo, insisto, os va a sonar. Sí, ¿no? Lo habéis cantado en fiestas, o sea que sí, de otra manera.
Sí.
Un temazo de las Bácara, dos riojanas cantando en
perfecto inglés.
Tiene que ser perfecto porque más o menos lo entendemos.
Correcto,
sí.
Y tan perfecto. Yo he traído una de esas que me arrancan sonrisa. Lo primero porque siempre me recuerdan al chiste. Y lo segundo porque las canciones con coreografía me hacen mucha gracia, porque hay gente que la baila muy bien, gente que le pone interés pero lo hace fatal.
Y luego tú y yo.
Y gente que huye.
Y luego tú y yo.
Y me hace mucha gracia.
Oh, muy buena. Hombre, esta coreografía es fácil.
Yo me la sé. Luego ya que la haga bien o mal.
Yo no me la sé.
Pero lo intentaría.
Es como el Coyote Dax.
No, no es que no he intentado nunca estas coreografías. Tengo que estar
será
en
del 95 no, esto.
Sí, ¿95?
Por ahí sí, tiene sí, que ser claro. Esta canción, ¿no? Sí. Estaba pensando, digo, esta...
Éramos muy jóvenes, Alberto, con esta canción.
Seguimos siendo jóvenes, Fermín. Esther, segunda propuesta.
Pues yo la... he dicho muy. Ahora somos jóvenes sin el muy.
La segunda propuesta la escucho. Además, últimamente la estoy escuchando bastante porque de la que vengo a trabajar en
clavado,
Cadena
macho,
100.
Del 95.
Del 95. En Cadena 100, pues suele coincidir y la ponen. Y la verdad que me pone de muy buen humor y me saca esa sonrisilla yo sola en el coche. Y yo creo que a vosotros también os va a generar buen humor.
Sí.
Es verdad que sonaba el organillo, ¿no?
Sí. Sobre las 7:15, Javi Mar la suelen poner.
Pues buena canción, para, ¿verdad? Para despertarse, para venir a trabajar.
¿Y qué nos está diciendo? Que le despertemos pues antes de irnos. Fermín, buena propuesta.
Yo otro grupo que me saca una sonrisa siempre, y esta más se la voy a dedicar a Lucho, a nuestro gran amigo Lucho, es Siniestro Total, Miña Terra Galega. Sweet Home Alabama, la canción, pero a lo gallego. A lo gallego.
Habrá que verlo ahora en su despacho.
Una ciudad del Caribe.
Y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de breogán.
Lucho no se ha venido a una ciudad del Caribe precisamente, pero bueno, aquí está Pamplona y sí tiene cierta morriña, ¿verdad?
Y no sé si tiene que trabajar de camarero, pero ha tenido que pedir el PUC en alguna ocasión.
Es correcto, por causas ajenas a mi voluntad.
A él y a ti.
Absolutamente. A mi voluntad.
Y yo voy otra vez a las coreografías estas que suelen ponerse en celebraciones y que ves que, repito, que me hacen muchísima gracia el poder ver cómo la gente se desvive haciendo. Otros lo intentan, lo hacen fatal y otros huyen.
Esta es fácil.
Esta es fácil. Y es muy larga esta canción.
Muy larga.
Sí. Haces ejercicio con esta canción.
Que suelen ponerla últimamente mucho en las bodas y así. Y vas de lado a lado.
Y ahora, poco a poco arriba.
Es larga y no tiene gran cosa.
No se volvieron locos con la letra, ¿no? Y ojo que también entendemos este inglés, ¿eh?
Sí.
Esther, tercera propuesta.
Pues otra que a mí me gusta mucho y me saca una sonrisa.
Hoy me levanto sin pensar.
Es Álvaro Soler y Volar.
Y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser, nada más.
Otra que la de levantarse, por cierto.
Sí.
Es que a Esther le encanta,
sí.
Le saca una sonrisa levantarse.
Es que si te pones esto, te levantas de mejor
de
humor,
manera,
créeme.
Sí, seguramente.
Saber cantar, pasarlo. Ahí es que hay que ponérselo dos veces, ¿verdad?
O tres. Y que ni por esas.
Fermín.
Yo quiero que escuchéis la letra y quiero que veáis este grupo. Es un grupo callejero, se llama Cuerdos de Atar. Lo descubrí este año en Peñíscola, son de Madrid. Y hace música con elementos de construcción reciclados. Pues tubos de
tuberías.
Tuberías, una pala. Son auténticos.
Dices que te encanta el frío y te quejas de mis mensajes. Y aunque eres agrónoma, ni un beso me plantas. Y yo, anarquista, doy me gusta a tus estados de WhatsApp. En fin, la hipocresía. Los perros sueltan cañitas y la gente hipocresía. Libera ya tu garganta, suelta por tu boca hipocresía. Llamarse Julio y nacer.
Son muy buenos, son muy buenos, la verdad. Os recomiendo Cuerdos de Ata.
En este estilo había un grupo que se separaron, una pareja, Arnau Griso, que hacía canciones de este...
Que ya has puesto alguna vez.
Sí, de este estilo también, sí, de ese tipo de hipocresía.
Pues muy buenos, muy buenos. Bueno, te digo, con una pala, con unos tubos de alcantarilla.
Llamarse, o sea,
de
julio y nacer en abril.
Pues de esas tiene varias en esta canción, es buena, Hipocresía. Además, insisto que la canción tiene su aquel, tiene su historia.
Y yo la última, pues ya si hacemos coreografías hay que ponerla, aunque no recuerdo a quién no le gustaba esta canción. Mira, Esther,
a mí
Andrea.
No me gusta.
Yo la he bailado.
Es que es otra.
Tienes y tienes veces.
Otra que tiene una coreografía que parecemos ovejas.
Sí, eso es cierto.
En las bodas.
Pero
también.
Y media vuelta.
¿Vas a poner a hacerte el tren? Pues es que no veo otra manera de hacer el tren.
Y vuelta entera.
De alta velocidad.
El consorcio, qué bueno. Otro que no puede faltar en ninguna boda. Otro temazo.
Vuelta y media, ya.
Ya, ahí después.
Precaución.
Sí.
Temazo.
Y ya cuando hacen el tunelcito, ¿verdad? Para ir pasando debajo
de
los brazos.
De los hermanos Uranga, Alberto. Cuidado con no os metáis con...
No, no. Me arranca sonrisa. Vale. Repito. Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
2 y 20 te escuchamos en el informativo. Fermín, quédate, que hablamos ahora del día del lunes.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
Y experiencia.
Buena calidad en los materiales.
Y ahorro de costes.
Mantener la esencia del edificio.
Y mejorar la eficiencia energética.
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 16 de octubre a cualquiera de los 38 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Onavarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Y Fermín nos trae el día del Domun.
Alberto, vamos a hablar hoy del Domun. Y es que el 23 de octubre se celebra ese domingo del Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. España, que sepas, es el segundo país que más colabora en el Domun en el mundo. Y no en términos porcentuales, sino en valores absolutos. Casi 13 millones de euros. En Navarra, por cierto, se recaudó el último ejercicio más de 850.000 euros. Y es que España y Navarra también son dos de las regiones que más misioneros tienen repartidos por todo el mundo. Más de 10.000 en total en España y 542 de los cuales son navarros. Hablamos para presentar este Domingo Mundial de las Misiones con Óscar Azcona. Él es delegado de Misiones y OMP en Navarra. Óscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Han presentado la campaña en el Colegio San Cernin, pero sí. Ya ha dicho que estaban haciendo una tournée, ¿no?, por los colegios.
Bueno, sí, realmente hemos querido presentar DOMUN, la campaña, al comienzo del mes de octubre, en este colegio, pues por ser uno de los colegios que colabora mucho y que se ha implicado siempre mucho en la animación. Pero una de las labores que realizamos en este tiempo del mes de octubre para animar especialmente con los niños y en los colegios un poco también con adolescentes es la realidad misionera. Pues vamos por los distintos colegios que nos solicitan este año para realizar esta animación, este dar a conocer lo que es la misión, lo que significa, pues bueno, lo que hacen los misioneros. Contamos con la ayuda de un mago misionero, un mago evangelizador. Uh-huh. A través de los trucos de magia, del ilusionismo, pues trata de captar un poco la atención del oyente y transmitir unos valores, y esos valores que muchas veces transmiten el Evangelio y los misioneros, y lo que significa el ser misionero y la realidad de la misión. Uh-huh.
En el Colegio San Cernin ha hablado usted de la fundadora, que cumple 200 años, ¿no? El germen de lo que es el DOMUN.
Exactamente. Pauline Yaricot, que era una joven que sintió en su corazón, pues bueno, la llamada de Dios a trabajar por los misioneros. Yo creo que es un emblema hoy de mujer laica, comprometida, y en la fábrica que tenían sus padres de textiles, en Lyon, creó unos pequeños grupos con las trabajadoras que se reunían para orar por los misioneros y para realizar una pequeña cuestación, colecta, para poder enviar a los misioneros y apoyarles en esa labor evangelizadora que se manifiesta muchísimas veces, pues, en la proyección humana, en la atención, educación, sanidad y, bueno, las distintas formas de promover y vivir el humanismo cristiano que brota del Evangelio. Mm-hmm.
Este año se cumplen 200 años precisamente de ese germen que hablábamos, pero también se cumplen 400 años, ¿no?, de la canonización de San Francisco Javier, que es primero nuestro patrón y evidentemente también el padre, ¿no?, de las misiones.
Efectivamente, es el gran patrono, es patrón de Navarra, pero también es patrón universal de las misiones por ser uno de los misioneros por excelencia. Llevamos celebrando todo este año el 400 aniversario de la canonización, que lo comenzamos en plenas Javieradas este año, y que lo cumpliremos y lo terminaremos en el 2023 también con la celebración del 12 de marzo de las últimas Javieradas. Uh-huh. Él es siempre una referencia para la labor misionera y para muchos misioneros que se identifican, ¿no?, con la labor que realizó San Francisco Javier de anuncio del Evangelio, dejar la tierra, dejarlo todo, pues bueno, para dar a conocer una buena noticia, que es el amor de Dios y esa llamada a la fraternidad universal, ¿no?, que nos pide Dios desde el Evangelio.
Y lo hablábamos hace poco además también con Javier Leoz, muy amigo además del Rosario. Hoy precisamente en la Virgen que celebramos la Virgen del Rosario, San Francisco Javier era quien rezaba el Rosario en su casa. Muy amigo de la Virgen del Rosario.
En esa capilla pequeñita que tiene el castillo, en torno a la familia, y aprendió un poco a ponerse a los pies de la Virgen, ¿no? En esa devoción del Santo Rosario, que tanto ayuda a los fieles y a los misioneros para llevar adelante su misión. Incluso hasta dentro de las obras misioneras pontificias tenemos un rosario misionero, que es muy peculiar porque las cuentas del rosario tienen distintos colores según el misterio, ¿no? Y hacen referencia a los cinco continentes, ¿no?, que constituyen la tierra, ¿no?, y donde están extendidos los misioneros. Cada decena del rosario de un color, pues se ofrece por cada uno de los continentes y de la labor misionera que hay que realizar nuestros misioneros.
Bueno, ¿y cómo podemos colaborar nosotros para en este mes del DOMUN y sobre todo también en el domingo 23 de octubre?
Bueno, pues desde los medios lo estáis haciendo, dando cobertura y dando publicidad realmente a esta realidad, ¿no?, para que muchas personas tengan acceso a ella. Y aquellos que son creyentes y que tienen fe tienen que rezar, ¿eh? Porque el Domum es un día de, es una jornada y un tiempo que nos invita a orar, pedir, a unirnos espiritualmente, ¿eh?, a todos aquellos que tan buena labor y que tarea tan importante están realizando en el mundo. Y una tercera forma de ayuda es, por supuesto, pues con la colecta, participando en la colecta, a la cual, como bien decías, casi 13 millones de euros en España, el segundo país del mundo en ayuda a las misiones, ¿eh? Y Navarra, pues con este año también casi 800, más de 850.000 euros, gracias a esa generosidad de los navarros, que lo hacen pues de la manera tradicional, sobre todo con los sobres que estarán presentes en las parroquias, y si alguno no ve los sobres en la parroquia, que los pida al párroco o que llame a la delegación, que iremos a llevárselos, los hemos enviado a todos los lugares con toda la propaganda de estos días, carteles, sobres, pero también con los métodos más modernos, a través de transferencias en la página web de Obras Misionales Pontificias o transferencias directamente en los bancos o en este nuevo modelo de pago que ya está tan presente mucho, que es el Bizum. 00685 es el Bizum de Obras Misionales Pontificias de aquí de Pamplona, Navarra, para que puedan ayudar. También con una iniciativa que está presente a nivel nacional, que es la carrera virtual por el Domum, corre por el Domum, es la tercera edición. En los dos años de pandemia pues ha sido meramente de manera virtual, por cómo ha sido todo, pero ya este año se puede hacer de manera virtual o de manera presencial, y va a tener lugar en la diócesis de Albacete, en la propia ciudad de Albacete. Si alguno se anima a ir, sobre todo hay que animarse a inscribirse a través de una página especial que es correporeldomum.com. Me parece que es, sí, corre por el Domum y sale seguro. Uh-huh. Y uno se puede inscribir, hacer el donativo, recibir la camiseta que acredita. Bueno, pues otra manera, pues con métodos actuales, ¿no?, también, y que peguen un poco al corazón y a la sensibilidad de la gente para ayudar a nuestros misioneros, que tanto y tanto agradecen ese donativo que damos y sobre todo esa oración que tenemos y pedimos por ellos.
Perfecto, pues Óscar Azcona, delegado de Misiones y UMP en Navarra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-3652-66 y solerencasa.es.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Historias de cine, recibimos un día más a Mikel Navarro. Mikel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí.
Ya estamos aquí, vamos a hablar de varias series súper chulas. Si te parece, comenzamos por El teléfono del señor Harrigan.
El teléfono del señor Harrigan, vamos a escuchar el tráiler.
Eres una persona muy distinta a cuando empezamos. Back to school, ring the bell. ¿Por qué razón continúas viniendo aquí?
Porque me gusta estar con usted. Los iPhones acaban de salir.
Gracias.
Vamos a poner un apodo. Rey Pirata.
Mola.
Oye, qué buena pinta. Por cierto, ¿cuándo cumplimos 10 años de Historias de Cine? Porque en el 19 llevamos 7, ¿no?
Eso es, pues yo creo que es en febrero.
Este febrero.
De 2023.
Toma ya.
Sí.
Te he interrumpido, sigue hablando del teléfono de Sean Harrigan.
Haremos algo. Bueno, el teléfono de Sean Harrigan, escuchábamos la voz del actor de doblaje de Donald Sutherland, que es el...
Correcto.
El protagonista en este sentido, bueno, coprotagonista, con este chico que, bueno, digamos, tiene un trasfondo interesante porque aparte de ese telón que ponen de lo sobrenatural, realmente ese trasfondo es interesante porque es un chico que sufre bullying, que lo está pasando mal y se apoya mucho en un señor mayor, en un abuelito muy aparentemente adorable, y este señor pues fallece. El chico le había regalado un teléfono que había puesto pirata, señor pirata, algo así, bueno, un apodo. Uh-huh. Y bueno, pues cuando va a verlo en el funeral, él le da como su último regalo o ese último recuerdo, le da el teléfono, ¿no? En el féretro, pues le pone el teléfono ahí. Uh-huh. Este chico sigue sufriendo de bullying y digamos que recuerda, ay, si estuvieras aquí, pues bueno, aquellas conversaciones que tenía. Uh-huh. Y comienza a sonarle el teléfono al chico, le está llamando este señor desde el otro lado, aparentemente. Bueno, digamos que este hombre era implacable en su juventud y no realmente muy benévolo. Y a partir de ahí, bueno, pues parece que este chico desde el otro lado, desde el más allá, va a tener una protección ante las agresiones. Entonces, bueno, es una serie, o sea, una película curiosa de las que hace Blumhouse, que yo creo que puede ser interesante.
¿Sí? La voy a ver.
No es de mucho miedo, ¿eh?
La intentaré ver. Y en este Día Mundial de la Sonrisa nos traes Smile.
Día Mundial de la Sonrisa, traigo Smile. Esta sí que es de miedo. Vamos a escuchar un poco. Esta sí que es de miedo.
Voy a hablar. Mi paciente. Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar. Estoy viendo algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo.
Ahí está la clave. Ahí, qué grito. Esta película con cojín, para agarrarse en el cojín y miramos a cámara, que nos estamos grabando ahí. ¿Te están sonriendo así? Como con una sonrisa que no mola. Una sonrisa que no es fiable. Diferentes personas te estarán mirando fijamente con una sonrisa, digamos, un tanto forzada. Y bueno, pues película efectista que yo creo que está funcionando muy bien en el cine y que ha hecho una campaña muy interesante a nivel deportivo, porque en diferentes estadios, tanto de fútbol americano como de béisbol en Estados Unidos, aparecían personas, mientras uno bateaba, por ejemplo, y el otro pues le lanzaba la bola, detrás había una persona o varias personas así en la grada, algo que ponía los pelos de punta, una promoción un tanto novedosa, y eran actores y actrices contratados para en los diferentes estadios, para que en diferentes ángulos de cámara salieran con esa sonrisa tan siniestra. Bueno, pues una cosa interesante.
Esta no la voy a ver. Y también tenemos The Old Man.
Bueno, esta sí que la vas a ver. Esta yo creo que... Jeff Bridges, vamos a escuchar el tráiler. Vuelve Jeff Bridges.
Esto no es un simulacro, está pasando. Pensé que había probabilidades de no volver a encontrarlo nunca. No hay nada que él no vaya a hacer con tal de asegurar su supervivencia. No hay límites en el daño que causará, ni en las cosas que destruirá. ¿Quieres decirme tu nombre?
The Old Man. Serie original.
The Old Man. Pues un ex agente de la CIA, veterano, que vuelve. Sí. Y no hay edad para las series de acción en esta serie, en este caso, que está muy bien, ¿eh? Diferentes misiones, él se quiere encontrar a sí mismo cuando parece que está acabado, parece que tiene esa última misión. Oye, pues una serie que está chula, que la podemos disfrutar y que es un poquito, bueno, pues de estas
me puede gustar.
De acción, con espionaje y demás.
Y terminamos con Separación, que me has dado antes una pequeña pincelada y me ha parecido apasionante.
Muy interesante, vamos a escuchar.
Hola, me llamo Marquese. Y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento llamado Separación.
Chán, chán.
¿Qué procedimiento
es? Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral...
Atención.
...de los de mi vida personal. Admito que cuando el proceso esté completo, no podré acceder a mis recuerdos personales mientras esté en la planta de separación...
Decid gratitud.
...ni retener recuerdos laborales. Lo siento, al volver a casa...
Es un contrato.
Es decir, no puedo recordar nada de mi vida personal en el trabajo.
En el trabajo. Pero bueno, tú llevas una vida, digamos, lineal con tu ocio Y al llegar al trabajo, tú sabes que vas a unas oficinas muy modernas, unas instalaciones increíbles, pero una vez que ya traspasas esa puerta, te han colocado un dispositivo, ya vas a firmado por contrato, que no puedes recordar nada de lo que haces dentro de esas oficinas. Entonces, claro, no tienes cansancio, no tienes preocupaciones, pero no sabes lo que haces, ni saben los demás que trabajan contigo. Ni siquiera, claro, luego
no sabes ni quién es tu compañero.
Ni quién es tu compañero. Entonces, digamos que el punto de inflexión ocurre, y lo veremos en esta serie, cuando uno de estos trabajadores parece ser que ha descubierto algo o que recuerda algo leve de lo que hacen ahí dentro. Y es cuando le advierte, fuera del trabajo, claro, el otro no lo conoce.
Es que me puede gustar mucho, ¿eh?
O sea, es una serie muy original, producida por Ben Stiller, en la que trabaja John Turturro, grandes uh-huh. actores, John Turturro, trabaja también Christopher Walken, uh-huh. bueno, actores de primer nivel, para una serie que es muy interesante. Separación, la separación de la vida personal, vida familiar, con la vida laboral. Imagínate que nos colocan un chip aquí. Uf, o algo.
No.
Y no conocemos a Víctor o así.
Muy mal. O a ti mismo.
A nosotros. Y luego vamos por la calle y ni te saludas.
Nos saludamos y no sabríamos que trabajamos juntos.
Pero cuidado, que también hay gente que no se saluda en la calle y trabajan juntos.
Correcto, también pasa eso, pero es otra película. Sí, sí, Mikel sí. Navarro, como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros ya ponemos punto y final a este programa. 2:20 regresa Esther García, como es Actualidad Regional de Navarra. Pasen buena tarde.